Corta Token.
En esta emisión de Token, Sony ya habla sobre lo que pasó con los hackers.
¡Silence! ¡I kill you!
Y se nos fue Obama.
Osama, güey.
No, se nos fue Obama con todo lo de Osama.
Ah, bueno.
Sí, no, qué barbaridad.
¡Silence!
Token. Vive en otro nivel todas tus vidas.
Ahí te va.
A ver, chico.
Gracias a la noticia de ayer me di cuenta que la diferencia entre Osama y Obama es solo una letra.
Qué miedo, ¿no?
No había visto los nombres juntos, ni se me había ocurrido comparar los nombres. Está fuerte. ¿Qué pasa? A ver. Ahí estoy.
Mucho mejor.
Bienvenidos a esta nueva emisión de Token. Yo soy Densho y estoy acompañado por Ponti y por Monch, que tiene los ojos rojos. ¿Qué pasa, Monch? ¿Estás triste por Osama?
Fregado,
¿eh? I kill you. Algún día les contaré
qué es lo que pasó. ¿Sabes qué? Mira, es muy fácil, es deducirlo.
A ver.
Hoy es 3 de mayo, día de la cruz o día del albañil. Recuerda, la mona mata.
La mona
mata. No.
Token. Ave. Token. Noticias Token.
Sony ofreció una disculpa pública por lo ocurrido la semana antepasada, cuando unos hackers violaron los códigos de seguridad de la PlayStation Network y obtuvieron, entre otras cosas, los números de las tarjetas de crédito de los usuarios. En conferencia de prensa, Sony anunció que restablecerá algunos servicios de la PlayStation Network esta semana, que va a reforzar la seguridad y que pondrá en marcha el plan Bienvenido de Nuevo para los usuarios, que consistirá en un mes gratis de PlayStation Network Plus. ¡Gracias! Y contenido descargable totalmente gratis. Todavía no se sabe qué tipo de contenido nos va a regalar Sony.
Token.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos está ayudando a Sony en la investigación sobre la violación de seguridad a la PlayStation Network.
Bin Laden.
El vocero del DSN, Chris Ortman, dijo que el equipo de emergencias conmutacionales, o sea, el CERT por sus siglas en inglés, está reforzando la seguridad de Sony y sus socios internacionales.
Token.
El compositor Koichi Sugiyama, ahí estoy bien, ahora sí, el compositor Koichi Sugiyama y mi dios personal confirmó que Square Enix lanzará Dragon Quest X para el Nintendo Wii en algún momento de 2012 en Japón.
Token.
Shigeru Miyamoto confirmó que Mario Kart 3D llegará al mercado este año y que Super Mario 3D será un nuevo título que tendrá elementos de Super Mario Galaxy, Super Mario 64 y New Super Mario Bros. Y probablemente será presentado en el E3 de este año.
Token. Combos y catorrazos en Token.
Es que quería hacer un comentario sobre lo de la mona mata, porque me dio mucha risa. Porque ves que en las paredes ponen lo de la mona mata y todo ese rollo, ¿no?
Ajá.
Y de repente nada más vi que arriba de lo de mona mata habían grafiteado algo así como de...
No es cierto.
No es cierto, pero, no es con, cierto. Pero con ese yo dije, no, también...
También te deja baboso.
También...
Déjenme explicarle brevemente a los amiguitos del extranjero, que no sepan de qué estamos hablando.
Es la mona.
Aquí en México, la mona es una forma de, pues, de, es un estupefaciente casero, ¿verdad? Uno va a la palería donde venden herramientas, compra una de esas cosas que le llamamos estopa, que es como algodón.
Ajá.
Le echa uno un solvente para pintura.
Bueno, el que ustedes quieran, ¿eh?
Solvente, o puede ser resistol, o puede ser cemento, hoy que es el día del albañil, por ejemplo.
Así, y pues le da uno pues unas olfateadas, ¿verdad? Para animarse, para entrar en calor.
Exacto.
Ese se llama la mona, ese objeto. Entonces, ahorita la Ciudad de México está con una campaña donde dice la mona mata, pero ponen un changuito.
Con
una hoz.
Con una hoz.
Pero ¿qué me dices? Si a una banda o nuestra banda le ponemos La Mona Mata, tendríamos publicidad gratis.
La Mona Mata. Ah, porque aparte
La Mona Mata Band.
La Mona Mata Band.
¿Qué tal, eh?
O sea, en los anuncios que están ahorita nada más ponemos las fechas.
Exacto.
Vamos a estar.
¿Y ya?
Así, en la Casa Cultural de la Delegación Magdalena Contreras.
Exacto, ya ponemos la fecha.
17 de mayo a las 8 de la noche.
Exacto.
Ah, muy bien. Oye, pues Sony ofrece una disculpa. Ya no mencionamos lo de Osama.
Uh-huh.
Pero pues, si quieres lo mencionamos de una vez.
De una vez.
Porque el fin de semana resultó que Osama Bin Laden pues, se murió o lo mataron.
Lo mataron, ¿no?
¿Ya viste las fotos del, no, no, del Photoshopazo?
No.
Sí, está. A mí me las acaban de
enseñar. ¿Pero son Photoshop?
Es que se supone que. Perdón por interrumpirlo.
No, adelante, adelante.
Pero se supone que la foto que lanzaron de la muerte, o sea, del cadáver de Osama Bin Laden, existe la teoría de que es una foto photoshopeada y que luego la mandaron a.
O sea, posiblemente no esté muerto, andaba de parranda.
Probablemente. O probablemente. O sea, digo, hay muchas teorías y ya. Lo más interesante va a ser las teorías de conspiración que salen de aquí en adelante.
No, bueno, es que también sí supiste que le hicieron al cadáver de Osama.
Bueno,
lo echaron al mar.
Ah, sí, porque supuestamente la religión islámica sí es como se acostumbra.
Ah, no, bueno, yo escuché el argumento de que no querían ponerle tumba para que no hubiera gente en su tumba.
Ah,
o sea,
pues,
para que no lo fueran a ver y se hicieron un relajo. Y no lo agarraran de Meca y de...
Se hacen los chismes porque yo tenía entendido que la religión islámica sí es su tradición.
Ah.
Entonces,
yo no tengo la menor idea.
Pues quién sabe, pero el cadáver ya luego lo se hicieron de él. ¡Qué barbaridad! Y pero bueno, vamos a hablar de lo de Sony a continuación, ¿verdad? No ustedes aguanten vara, nada más le vamos a decir que Dragon Quest X va a llegar al Wii en el 2012, según el compositor.
¿Y por qué lo hizo?
Del fin hasta el fin.
Ahora yo creo que va a tener que hacer una rolita.
Sí, ¿no? Ahorita ya se puso a escribir, yo creo.
Pila de la venganza es free, no sé.
Oye, pero no. si Osama, ¿por qué os mata? Trupts. Bueno, rápidamente.
Y ya mataron a Osama Bin Laden. Y yo no supe que fue de mi chava. La mona mata el plumón también.
Que estás inhalando en este momento.
¡Ah! Éxitos token, ¿eh?
Claro. Gracias,
Adel. Bueno, rápidamente, ¿qué opinamos del nuevo Super Mario? Del anuncio de Shigeru Miyamoto del nuevo Super Mario. Evidentemente, pan con lo mismo. O sea, ya sé que ahorita
pan,
viene.
Pero es un pan divertido, desgraciadamente.
Ah, no, yo soy. O sea, yo sigo consumiendo los productos de Mario porque sí son juegos. O sea, mínimo sabes que es un juego que la vas a pasar bien. Que la vas a pasar bien y va a tener calidad. Pero por el otro lado, pues digo, igual Mario Kart 3D.
Que por cierto, pongan mucha atención a esto de Mario que estamos diciendo, porque más adelante en el podcast va a haber muchas sorpresas, amiguitos.
Sí, quédense, no y se enemiguitos. Vayan, no le cambien.
Oye, no le cambien.
Y enemiguitos también.
¿A los enemiguitos también?
Yo sí, también, todo también.
Bueno, ya nada más para terminar, de lo de Dragon Quest, yo creo que ya no van a sacar juegos para el Wii en 2012. Va a salir en...
No, pues es para el Project Café, ¿no?
Pues sí, pues óigame. Lo van a retrasar seguramente, para el Proyecto Brown.
Slot. Sometimes it's hard to tell the difference between reality. Recomendaciones token.
Debo decir que a veces sí es muy difícil entender la diferencia entre la realidad y la ficción.
¿Por qué?
Es que no oyes nuestra cortinilla que dice.
Ah, claro.
Sometimes it's hard to tell the difference between reality. Recomendaciones token.
A veces es difícil.
I kill you. Bueno. Recomendaciones de la vida real. Les voy a dar una recomendación. En el día de la cruz, tomen café en la mañana.
Siempre dices lo mismo. Es el día que sea. Otra cosa, ¿no?
La mona mata.
¿Ah?
Así, otro cliché así que siempre se diga en token. El café ilegal. Chicles motita. Y si toma no maneje, yo por eso no manejo, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablemos de una cosa muy importante que ahorita se ha puesto de moda. ¿Qué ha pasado últimamente? Como ustedes saben, se armó un despapalle por lo del Nintendo DS, el Nintendo 3DS, al precio exagerado.
Carísimo. Y entonces te ibas a Estados Unidos o tu primo te lo traía de Estados Unidos.
Exactamente.
Estaría más barato. Y uno así de como yo compré el Wii y el PlayStation 3.
Oiga, mi PlayStation 3 así me lo tuvieron que traer de allá.
Y yo compré el Wii y el PS3 en... Lo trajeron de allá.
Me acabo
y yo
de dar
traje uno también.
Estoy consternado, Pontón. Ese viaje estuvo... Me acabo de encontrar una cortada. Qué okay, fuerte.
Recomendación, no se pongan borrachos.
Sí.
Sí, no.
En domingo no.
Y no estén de emos.
Eso no. Déjenme mi MS en paz.
Okay, vale.
El punto es muy sencillo. Uh-huh. Uno de los retailers más importantes del país ya está importando el Nintendo 3DS y lo compras en línea. Entonces tú agarras y compras en línea y te dejan el Nintendo 3DS en $300. Uh-huh. Como debe de ser. Rompiendo al intermediario y todo este rollo.
Claro.
El punto a eso es importar consolas. ¿Vale la pena? ¿En qué casos debería hacerse y en qué casos no debería hacerse? ¿Por qué? Cuando una consola tiene... yo opino que la única forma o manera de importar consolas que valga la pena y que es efectivo en cuanto a costo es cuando tú cuando la consola acaba de ser lanzada. Es decir, cuando los precios elevados lo indiquen. Caso, por ejemplo, PlayStation 3, cuando salió aquí en México, estaba en 10 mil, 14 mil pesos, dependiendo de la tienda donde lo compraran, mientras que el precio original era de $600. De por sí estaba sumamente elevado el precio. Ya vimos que a través de los años Sony ha tenido que ajustar sus precios para que... para que se vendan, porque pues, sí, y aparte, pues la soberbia de Kazuhira ahí en otros aspectos.
Claro.
Pero eso ya es otro punto y aparte. El chiste es, ok, ya. Voy a importar una consola, ¿cuáles son los pros y los contras? Una, cuando tienen una consola, como llámese un PlayStation o un Xbox 360, tienen que darse cuenta de tres cosas. Una, la regionalización. Es decir, porque los DVDs y el Blu-ray va a estar regionalizado. Entonces, si compran una consola en el extranjero, y espero que no las compren de Europa, o sea, no traigan nada de Europa.
Ah, no, de Europa no.
O sea, nada.
No les va a servir.
Digo, y si se van así de, ay, es que vamos... Nada de Europa. Sí, nada. Nada de Europa y
ni,
Japón.
Ni juegos, ni software.
No, nada.
No.
Ni Europa ni Japón no traigan absolutamente nada.
Bueno, Japón posiblemente. Bueno, todo va a estar en japonés, pero tu consola posiblemente sí lo pueda leer porque es NTSC. Sí. Y en Europa es PAL. Y en Brasil también, no compran nada en Brasil.
Ok.
Porque también es PAL. Y en Francia menos, porque es SECAM. Gracias.
¿Es qué?
SECAM. Los franceses tienen otro.
Ah, ese nunca lo había escuchado.
SECAM.
Qué barbaridad.
SECAM.
Entonces, habiendo con así de... clase de geografía.
Hola, la.
No traigan nada de Europa. Ya les dije. Ni de Brasil, ni de qué otra hora. Ni de
Japón. Fíjate que está chistoso porque en Japón sí es medio difícil que te lo vendan como extranjero. Si no estás en una zona como en Akihabara, que es donde venden como la fayuca.
Do.
Ajá, pero si estás en otro, en otra ciudad así normalita y vas a la tienda y así llegas, así todo güero. Sí, oye, pues do you speak English? Pues quiero un Nintendo 3DS, ¿no? Y no te lo quieren vender a la primera. Precisamente porque como existe este tipo de incompatibilidades, ya sea de energía eléctrica, de idioma o incluso de región a la hora de tocar los juegos. No quieren que después llegues y les reclames, oiga, no me sirvió, devuélvenme mi dinero, ¿no? Entonces, desde antes te dicen que mejor no te lo venden.
Así está. Entonces,
también Australia, no compren nada en Australia.
Okay.
Porque es PAL. Es que ya estoy viendo el mapa. Es que ya hice memoria en mi mapa
y
mental.
Y es región 4, ¿no? Australia.
Sí, pero es PAL.
Es región 4 PAL.
Es PAL los cuates.
Vale, ahí está. Bueno, entonces.
PAL los canguros.
Evidentemente, la regionalización. Que quiere decir que pues, su reproductor de Blu-ray o DVD, si compran un Xbox o un PlayStation en el gabacho, pues evidentemente solo va a correr región 1. Mientras que aquí en México tienes las opciones. En el caso de qué servicios usar para importar consolas, generalmente las tiendas, o sea, las grandes como Amazon, GameStop y todo eso, no envían consolas a México por políticas de que
impuestos y etcétera,
etcétera,
¿no?
etcétera. Entonces, si quisieran traer una consola, tendrían que irse a una de las, pues ahora sí, tiendas de subastas en línea como eBay o cualquiera de. O encontrar algún retailer lo suficientemente aventado para mandarles una consola. Si lo quieren hacer en línea. Si no, pues digo, están los otros servicios de. Pues ya saben de que ustedes le pagan a determinada compañía, ellos te compran el producto y te lo traen aquí a México. Pero los gastos son. Demasiado.
Son muy elevados.
Son muy elevados y no vale la pena tanto gasto. Y por el otro lado, pues hay muchos precios competitivos hasta cierto punto en ciertos aspectos. Dependiendo, o sea, sí, la diferencia no varía tanto. Evidentemente, de que si se va algún primo, tío, sobrino, eso, pues que les traigan una consola. Pero por el otro lado, o para cerrar el tema, es únicamente cuando la recomendación final es la única forma de que les podemos recomendar. Que importen consolas es únicamente si el costo lo amerita. Es decir, si el ahorro es considerable en el envío, que no sé cómo lo van a hacer, pero, o sea, si es considerable ese ahorro. Si no, aquí en México generalmente encontrarán la oferta en cualquiera de sus tiendas, retailer, fayuca, o lo que ustedes quieran.
Pues sí, yo no recomiendo la importación bajo ninguna circunstancia. No la recomiendo, estoy diciendo que sea mala. Uh-huh. Pero pues es mejor comprar aquí. La mona mata.
Cracks.
El toque en cine.
Cracks.
Ay,
¿fuiste al cine ese?
Sí.
¿Viste Thor?
Vi Thor. Pero...
Instructor.
Héctor. Tortas. ¿Qué más? Lo que quieran. Exacto. Pero ¿tú qué viste, Pon?
Yo vi Agua para Elefantes.
Es como...
Ah, no, digo... vamos a repetirlo. Yo vi Titanic. Ah, no, no, no. Agua para Elefantes.
Que están igualitas.
Están idénticas. Es la misma fórmula. Ajá. De la narrativa, del viejito al principio. Te voy a contar una historia, mijito, ¿no?
Ah, pero ahora no es viejita, ahora es viejito.
Ahora es viejito. Y le cuenta la historia de cuando él era joven y estaba... Llegó a un circo. Por circunstancias de la vida, ¿no? Ajá. Entonces, en ese circo, pues, pasan problemas, ¿no? Y hay cosas bonitas y hay cosas feas, ¿no? Como en todos lados, se empieza a enamorar de la...
hay cosas feas, así la mujer barbona.
Exacto, sí, 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 sí. Y se empieza a enamorar de la... Una,
¿de la mujer barbona?
No. De la mujer que ya está comprometida, de la mujer del dueño del circo.
El muchacho.
El muchacho.
Que ese es un flashback, estamos viendo...
Todo un flashback.
El muchacho es Leonardo DiCaprio. Ah, no, perdón, ¿cómo se llama?
Pattinson, el
Robert Pattinson, el nuevo Leonardo DiCaprio.
Exactamente, exactamente. Entonces, el Pattinson es el que sale en estas películas de Eclipse, entonces Twilight, ¿no?
Twilight.
Y sale Reese
Witherspoon.
Witherspoon, exactamente. Y un actor que no, ahorita voy a hacer memoria, pero no me acuerdo de su nombre. Y ese sí es genial. Es el mismo actor que sale en Bastardos sin Gloria, Inglourious Bastards. Uh-huh. El malo este que habla como 20 idiomas.
Of War, ah, okay.
Es grandioso. Y aquí también sale muy bien, la verdad. Actúa de culé, muy bueno. Uh-huh. El elefante. Efectivamente sale un elefante, un animal grandote. Uh-huh. Y la verdad es que está bonito el animal.
¿Y no hace pipí el elefante?
Ya hace acrobacias y cosas así que dices, ¡ay, qué lindo! ¿No? Ajá. Fuera de eso, todo es igual que Titanic. Y al final, bueno, pues, tiene que pasar lo que pasar y te regresa otra vez al viejito y... ¡Esa fue mi historia, viejito! Este chavito, ¿no? Pues se la está contando a otro.
Ajá. Pero me imagino que hay una tragedia similar al Titanic.
Hay una tragedia.
Titanic, según el Titanic.
Exactamente, aquí hay un desastre.
Es el circo Ataide, ¿no?
El circo, pasa algo en el circo. Ajá. Terrible, ¿no? Y es el acabose del circo, ¿no?
Qué barbaridad.
En fin.
¿Y está buena?
Híjole.
Fíjate que a mí me intrigaba mucho el nombre, porque yo me ahorré los trailers.
Ajá.
Y decía, ¿por qué se llamará agua para elefantes? ¿Nunca has visto un video de un elefante haciendo pipí?
Hace muchísimo.
Pero
es como a chorros.
Como así.
Como de manguera de
como
bombero.
Una cascada, así.
Sí, sí, sí.
Pónganle. Entonces yo me imaginaba eso, así un elefante ahí.
No. Lo único aquí que quiero resaltar es que la cinematografía, es decir, la fotografía de la película, es de Rodrigo Prieto. Mexicano, nacido aquí en Mexico City, en el DF. Rodrigo Prieto, que ha hecho también la cinematografía, por ejemplo, de Amores Perros, Babel, 21 Gramos, todas las de Iñárritu. También de Brokeback Mountain, esta de los vaqueros gays. Ajá. ¿No? También la de Beautiful, por supuesto. Esta de Los Abrazos Rotos, Lujuria y Traición. Y, por supuesto, este Water of Elephants o Agua para Elefantes.
Ah,
entonces,
es
bueno,
el
solo por eso, exactamente. Solo por eso, pues, podría valer la pena de decir, ay, mira, pues. La cinematografía y las cámaras, que están bonitas, ¿eh? Están padres, sí. Sin duda están, hay unas tomas muy padres del tren, porque están en un tren y eso. Valen la pena. Rodrigo Prieto, fotógrafo mexicano.
Ah, muy bien.
Yo le daría dos palomitas.
Dos palomitas. Sí. Eso es muy serio. Dos. Sí. ¿Quieren Thor? ¿Quieren o no quieren
Thor?
Sí,
échatela.
Solo voy a decir una cosa, a ti te van a cabulear porque les arruinaste la película una vez más.
Bueno, pero es dos palomitas, o sea, si quieren llevar a su chica, pena. Vayan. Pero así
ni querían ir a verla, ¿no?
Exacto, o sea, te, yo se la estoy spoiloreando para que no vayan.
Bueno, Thor, esa seguramente ya la fueron a ver. Vamos a ver nada más brevemente que... No, ¿tú no viste Thor?
No.
Thor, el dios del truene.
No, el truene.
Dios del truene.
No, este fin no fui al cine. Iré de la semana.
Está divertida, está entretenida la película. Okay. Está muy, muy divertida. De las de Marvel, me gustó más que Iron Man 2.
Ah, bien.
No me sorprendió tanto como la primera de
Iron Man 1.
Ajá. Que está sorprendente. Sí, o sea, no te la esperas.
No, es muy buena.
Vas a ver una basura y de repente dices,
oye,
está muy
buena. Y obviamente es de noobs irse después de los créditos, ¿no?
Claro.
Por allá hay algo, ¿no?
Ajá, sí, al final se tienen que quedar. Para que de todos modos ni le van a entender hasta que vean Capitán América, que se estrena en julio. Pero bueno, no importa. Entonces, está entretenida. La historia pues es como la de la historieta. Sale Thor en el Valhalla y no lo... es bien payaso y se cree mucho. Y el Odín lo manda a la Tierra de castigo porque se cree mucho. Porque pues por su... fanfarronería provoca un accidente en Asgard, en el reino de Thor. Entonces lo mandan a la Tierra y de castigo no puede usar el martillo hasta que aprenda la lección. Pero él no sabe qué lección va a aprender, de eso se trata. Y así empieza el cómic.
Está bueno.
El cómic de Thor, esa es la esencia, por eso está aquí como obviamente stocked en la Tierra. Nada más que esto pasa en un solo día.
Okay.
Eso es lo que no me gustó, que no se tomaron el tiempo como para... Bueno, a ver, Thor se echó 3 años en la Tierra y aprendió la lección, ¿no? Salir bien temprano porque si no le agarra el tráfico, lo que sea, ¿no?
Okay, sí.
Pero no, el mismo día que llega a la Tierra así de, ay, no, pues, ¿por qué me habrán mandado? No, pues sí, soy bien manchado, ¿no? Y ya, o sea, luego aprende la lección, etc. Está muy buena, los actores están muy buenos, Natalie Portman, como... le meten varias cosas así, los que les gustan los cómics, le meten un pedacitito súper chiquito de la historia de Ultimate Thor. Que esa me gusta mucho porque se supone que Thor está en un manicomio desde que empieza el cómic. Entonces, él dice que él es Thor y que es el dios del trueno y no sé qué. Pero en realidad, los doctores pues lo ven por fuera y dicen, órale, pues sí está bien locochón Thor. Y Loki, que es su enemigo, se le aparece y le dice, ah, nadie te va a creer porque nadie me puede ver, entonces bla, bla. Llega un momento en el que Thor, el personaje de Thor en el cómic, se pregunta si sí está loco o no.
¿Eh?
Entonces, esa historia está muy buena. Ya después, ya se supone que sí es Thor, pero todo ese pedazo del cómic está muy bueno. Eso lo meten un poquito en la película. Hay cameos, sale Hawkeye, busquen a Hawkeye.
Okay.
Está muy bueno también ese cameo. Muchas referencias a cómics. Está divertida la película. Y aparte, pues para las señoras, se quita la playera a Thor y está así como...
Tómame.
Mamá Dolores, ¿no?
Entonces, ¿cuántas palomitas? ¿4?
Vamos a ponerle 4.
Ah,
sí.
Dale, muy
4,
bien.
Muy bien.
Y el actor que les digo que sale en Inglourious Basterds.
Ah, ya hiciste memoria.
Sí, se llama Christoph Waltz. Waltz, así como el baile.
Waltz. Ah, Waltz. Okay, Waltz.
Christoph Waltz. Exactamente.
Vayan al cine a ver Thor.
Oye, y otra cosa que les quiero recomendar rápidamente, y también al señor Monch, ¿verdad? Que no nos está haciendo caso.
No. No, neta.
No, pero está bien, es su recreo.
Es la de Hesher, la que te mandé.
Ah, la de Hesher, sí.
Está buena.
El trailer.
El soundtrack es de Metallica.
Battery.
Y trae varias, ¿vas? De Metallica. Y una de las productores es Natural Farming. Natural Farming.
Hesher, pues no es la de este
cuate
de Gordon Levitt.
Exactamente.
Ay, se ve bien buena.
Sí.
Oh,
sí.
Yo quiero Hesher.
O sea, yo también la quiero ver.
Reviews. Token. Reseñas.
Bueno, primera reseña.
Queja. No, no me voy a quejar.
¿Reseñas o PlayStation?
Resueñas.
Resueñas, ahora.
Okay.
MotorStorm Apocalypse PlayStation 3. Para ¿está bueno? ¿De qué
sí.
se trata?
Pues
suena como que es de motos.
No, es de como de todo. O sea, coches. Si recuerdan, cuando salió el primer MotorStorm, fue título de lanzamiento junto con el PlayStation
3.
3.
Exactamente.
Y luego sacaron un como spin-off de Arctic MotorStorm Arctic algo en el PSP. Y luego regresa MotorStorm Apocalypse, que es un juego de carreras, evidentemente, como lo indica su nombre, donde quieren como revivir el espíritu de Twisted Metal, pero no lo logran. Entonces, y entre Mario Kart y todo este rollo. Pero bueno, ¿qué es Modern Storm Apocalypse? Tú, evidentemente, está dividido en tres partes fundamentales del juego, en una campaña muy olvidable, que no tiene absolutamente, o sea, nada. Juegas desde la perspectiva de tres corredores, empiezas con la parte de rookie, en este juego, en este ambiente apocalíptico, de que ya está acabando el mundo y tú, por alguna razón, tienes que correr coches y monster trucks y motos y etcétera, etcétera. Lo cual, pues digo, no tiene completamente nada de coherencia. Por el otro lado, ya puedes jugar como el veterano y hay asesinatos y toda la historia. La verdad, la historia es muy olvidable. Se cuenta a través de cómics. O sea, se la pueden saltar. Gracias, nada más le pueden apretar X y saltar directamente a la acción. Que es donde empieza la parte interesante de Modern Storm Apocalypse. Que tú juegas pues ahora sí, en estas pistas de mundo, pues no es mundo abierto, pero en estas pistas donde corriendo por la ciudad, pero estás siempre pues en el apocalipsis. Entonces siempre está pasando de que llega un tornado y destroza la pista, o de repente hay un terremoto y se cae la rampa. Entonces siempre tienes que estar atento a lo que está pasando a tu alrededor, y lo cual hace que el juego sea sumamente divertido, porque la verdad la dinámica de juego y el gameplay es muy muy divertido, lo que sea de cada quien. Pero el chiste es de que ya después de que ya dominaste hasta cierto punto, porque sí llega un punto de frustración de que no, voy en primer lugar y de repente pum, caíste y ya vas a chocar, van a chocar y van a chocar muchísimas veces. Y en este problema es de que el juego ya tiende a ser repetitivo, porque si te memorizas los patrones de la pista, en algún punto estos no cambian. Entonces, como no cambian, pues básicamente ya sabes cuáles son las sorpresas que te van a esperar. Entonces, la primera vez siempre estás corriendo y siempre estás con cara de wow, ya viste, se cayó, wow, un tornado, wow, así. O sea, sí crea este factor de sorpresa, por así decirlo. Y esa es la parte de campañas, la parte de gameplay. Y por el otro lado, pues también tenemos la parte de multijugador, la cual pues es evidente de que simplemente te conectas y juegas con otros jugadores en línea. No tiene, o sea, vas desbloqueando cosas para mejorar tus naves, por así decirlo. Pero evidentemente no trae nada nuevo a la mesa y es un multiplayer bastante gris. Además de que en el momento de reseña, pues digo, no hay PlayStation Network, entonces pues no había manera de checarlo, ¿verdad? Uh-huh. Pero en general es un buen paquete para todos aquellos fanáticos de las carreras irrelevantes, si lo quieren ver así. Puedo decir, quizás fanáticos de... Puedo decir hasta un Mario Kart, o sea, de un Mario Kart, de un... con algunos tintes de Twisted Metal, aunque es otra cosa. Es otra cosa total y completamente diferente de pues ahora sí, de lo establecido. Porque digo, Twisted Metal pues no es un juego así, porque no es batalla de coches. Pero
a mí el primer Modern Storm me gustó.
Sí, pero es que lo que tiene es que la temática está muy... está muy... ¿Cómo explicarlo? Como ya es en el apocalipsis, pues la temática como que cuesta trabajo empezar. Pero el juego está muy divertido, entonces se lo recomiendo. Le vamos a dar la bellísima cantidad de...
Sí, no, dale.
Tres toques. No trae nada nuevo, no trae nada viejo, pero pues está divertido, entonces
igual la pena. Se me había olvidado Motorstorm. Token. Qué realidad, ya me estoy quedando... Ya tengo lagunas...
Rezagado.
Videojueguiles.
Qué bárbaro.
Que ya se me olvidó. No, ¿sabes qué? Es que como es de PlayStation y yo no suelo jugar PlayStation. Y ahí lo tengo y lo compré.
Sí, no, yo también lo tengo.
Little Big Planet y es el único juego que tengo. Me prestaron King of Fighters. Obviamente he jugado un par. Killzone, Uncharted, bla, bla. Pero míos, nada más tengo Little Big Planet. Y pues últimamente nada más lo uso para ver Blu-rays. Fíjate que el sistema en línea del PlayStation pues nunca me conquistó. Me había ganado primero Xbox Live. Por eso,
fanboy.
Lo sucedido.
Eres un fanboy.
No, pues soy un videojugador común y corriente. Y fíjate que lo sucedido con PlayStation Network. Ajá. Pues como que de noche y en patines en mi vida. No sé cuántos en realidad realmente sufrieron, sí, por la pérdida de su número de tarjeta de crédito. Que ya se puso serio, ya le entró hasta el gobierno de Estados Unidos.
Supuestamente en México eran 200,000 personas que tenían el servicio, de las cuales no, las 200,000 tenían las tarjetas de crédito puesta, ¿no?
Entonces, es que, según yo, no di mi número de tarjeta de crédito.
Muy poca gente. En México, poca gente.
poca gente.
Sí. No, pues de todas maneras, o sea, yo en lo particular, pues yo usaba nada más tarjetas
prepagadas.
O sea, no tanto problema. El único problema es que, insisto, si tenías tu cuenta ligada, porque sí hubo reportes de Gmails que tenían ligadas la cuenta así al PlayStation. O sea, el mismo mail para todo. Y lo que pasaba fue de que de repente empezaron a... O sea, se metieron a los mails y empezaron a remandar porque tenían el mismo password y el mismo... Claro. Y empezaron a mandar mails y mails de spam. Evidentemente, el problema que más... O sea, evidentemente... O sea, lo que queda claro es de que hubo robo de información. Punto. Pero lo que los usuarios al final del día están quejando es el mal manejo que ha tenido Sony con sus clientes. Porque llegaron a la conclusión de que, bueno, te vamos a pedir perdón y te vamos a dar cosas gratis a cabo.
No.
Pero no están resolviendo las cosas.
No, exacto. O sea, primero su red, pues no estaba, ya nos quedó claro que lo suficientemente encriptada y segura, ¿no?
Uh-huh.
Y por segundo, es, ok, yo te estoy ofreciendo el servicio de línea y que descargues tus cosas y supuestamente estás confiando en mí para que dejes de tu tarjeta de crédito, etcétera. Y el consejo era: oigan, fíjense que pues ahí échenle ojo a sus tarjetas de crédito, ¿no? A ver si no, o cancélenlas. Pues no, yo creo que lo que deberían haber hecho es Sony Corp, Sony Japón o Sony lo que sea, hablar a Visa, Mastercard y American Express y decir: oye, pasó esto,
Bloquéame
todo lo que tenga que ver por acá, por este lado, cuidado, aguanta, o sea, pónganse atentos. Y yo hubiera salido a decir: ¿saben qué? Usuarios o clientes de mi consola, ya hablamos a todas las tarjetas de crédito y no hay ningún problema.
Sí, pues es que también...
Porque si no, ¿cómo vas a volver a confiar?
No, es que...
Es que ahora... está difícil porque a mí me llegó un mail de Sony... redactado desde España.
Uh-huh. Sí, a mí también me llegó. Me llegó ese igual.
Uh-huh. Ajá, que igual decía, pues nos robaron tu número. Entonces, pues échale un ojo a tus operaciones y y pues aguas, ¿no?
No.
Y pues luego vemos qué tranza.
Sí, no.
Entonces, sí está muy, muy ligero.
Sí.
Pero también la gente, yo creo que va a tener Sony muchos problemas con... algún fraude que se le vaya a achacar a Sony. Porque ahorita está muy fácil. Ya tienes a quien echarle la culpa.
Fíjate, muy fácil también. Tú eres un usuario común y corriente. Nosotros, o los que nos también obviamente nos están escuchando, saben qué pasó y el hackeo y si aguantan y más o menos tienen idea. Un señor o chavo X que nada más le gustaba jugar PES o FIFA en su consola, va a llegar el señor por él. El señor padre de familia con su chavito que tiene unos 13 años.
¡Papá! ¡Ya no sirve mi consola!
¿Cómo que ya no sirve?
No, ya no puedo jugar con mi amigo o con mi primo de Aguascalientes.
Ajá. Llega el señor, ¿no?, a la tienda y le va a decir: oiga, fulanito, no sirve su consola. No, claro. Pero señor, no, es que lo hackearon y le van a explicar. No, no sirve su consola.
Ajá, no me importa.
Me das una nueva, ajá, me regresas la lana, a ver cómo fregarlas, no sirve. ¿Por qué? Porque el señor no tiene, o sea, la obligación de saber que lo hackearon, ¿no?
Sí, no, va a ser una gran, gran, gran pérdida de Sony. Y yo creo que sí va a ser un parteaguas en la compañía de muchas formas de actuar. Y yo creo que no solo para Sony, sino para los videojuegos en general. Porque también, luego Microsoft también lanzó un comunicado de que su red es muy segura. Y también están teniendo problemas con
el
Call
phishing,
of Duty.
Un phishing de Call of Duty.
No, pero fue un phishing, pero según esto, o sea, nada más.
Pero ya es como la paranoia, ¿no? De, ay, 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 es bien peligroso, aguas, no vayan a...
Es muy sencillo.
Chatear con nadie. Porque,
claro. Es muy fácil. Claro. Cuando así ves a tu vecino las barbas cortar, con las tuyas a remojar, o sea, quieras o no, y no me sorprendería que en que algún grupo de hackers estaría ya intentando entrar a Xbox Live nada más por el...
Ay, seguramente los de...
Claro, nada más por deporte. Y yo creo que también esto de Sony fue nada más por deporte.
Ah, claro.
No, pues es que además de por deporte, el único problema es que cuando tú ya tienes la información de tarjetas de crédito, independientemente de lo que pase, o sea, no te estoy diciendo que va a pasar hoy. Dale 2 meses y luego van a empezar los problemas de la gente que no hizo el cambio de tarjetas. Porque el problema no es de que... Cámara, pagué 150 pesos, cambié de tarjeta de crédito, cambié de cuenta y se acabó. O sea, un 150... No, no, no. Es... Se va a restablecer el servicio a partir del 3 de mayo, dicen, progresivamente. ¿Tú vuelves, independientemente de lo que pase, a confiar tus datos a Sony? lo que sea. O sea, tú vuelves a poner un mail, vuelves a poner eso. O sea, ¿qué pasó con el usuario final al final del día?
Es difícil. Mira, yo creo que con videojugadores como nosotros eso no va a pasar.
Sí, no.
Nada más vas a meter, se la robaron, vas y la cancelas. O igual ni hacemos nada.
Exacto.
Confiamos porque somos pobres, no tenemos lana.
Exacto.
Y ya, y cuando vuelvan a poner el servicio ahí vamos a seguir. Eso no pasa.
Mira, una idea macabra, ¿no? Supuestamente le robaron la identidad a 77 millones, ¿no? De usuarios. Échale que de esos 77, 50 millones tengan su tarjeta. Bueno, no. 20 millones tengan su tarjeta. De esos 20 millones que tienen su tarjeta de crédito, resulta que de manera aleatoria nada más agarras a 10 millones y les bajas un dólar.
10 millones de dólares.
¡Cachín!
¡Cachín! Y no se dan cuenta del dólar.
Pues claro que no.
Pues si nos atoran más, el centurión nos atora más con.
Por supuesto, eso. Pues debe ser una comisión, ¿no? Y chacachín. 10 millones de dólares tienes ya.
Sí, no es necesario que hagan el gran fraude la vida, ¿no?
Claro que no.
Fuiste tú, Pontón.
¡Chan, chan, chan! ¡Cachín!
MIDI. I knew this moment would come. Música en Token.
¡Qué exquisitez!
¡Qué barbaridad! Yo estoy así como extasiado. Estoy con mi sabueso, mi pipa, mi periódico, disfrutando de la música clásica, ¿verdad?
Sin duda alguna.
No, no es clásico. Es clásico, pero de videojuegos.
Exacto. Tocados por una orquesta sinfónica gigantesca.
Así
que
es.
Que se presentará el próximo 8 de mayo, o sea, el domingo, con dos funciones, en la Ciudad de México, en el Teatro Metropolitan. Y esto es Video Games Live.
Y
Mario Bros.
Y si y quieren ir
próximamente,
pues que escuchen más.
Exacto.
Hay que ir a Video Games Live porque independientemente de lo que un amargado como yo pueda opinar, es un show que raramente van a ver aquí en México,
sí,
y vale la pena que estén ahí los videojugadores de corazón, sobre todo los que aprecian de más la música de videojuegos.
Exactamente.
Entonces,
y la verdad es que, bueno, si lo youtubean, Video Games Live, van a poder ver que ponen, además de la música, ponen gráficos o ponen partes de los videojuegos.
Ya hay Blu-ray de los conciertos, ¿eh?
¿Sí?
Todo, sí, que pueden
pueden ver Metal Gear Solid, pueden ver Zelda, pueden ver Mario Bros. Bueno, todos los clasiquísimos.
A mí, ¿sabes qué es lo que no me gusta?
¿Qué?
Que cuando empieza una tonada, como siempre son varias, así Mario Bros, Metal Gear, Zelda, etc.
Ajá.
Cuando empiezan una, todos gritan, entonces no dejan escuchar bien la melodía, apreciarla como se debe, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es lo de menos. Tenemos boletos.
Exactamente.
Para que ustedes vayan.
Tres pases dobles.
Tres pases dobles.
Sí, porque...
¿Y cómo me los gano?
Los dos ya te los apañaste, de hecho.
Yo me apañé dos, aquí ya los guardé, porque voy a ir dos veces.
Exacto.
¡Ay, qué macho!
No. Es para el domingo 8 de mayo a las 9 de la noche en el Teatro Metropolitan, aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues nos limitamos a... O bueno, si están fuera del DF y quieren venir por su boleto y...
Es para las 7, bueno, ¿no? 7 de la
noche. 7 de la noche, ¿sí? Perdón.
19 horas.
19 horas, perdón.
Así es.
7 de la noche.
Teatro Metropolitan, Ciudad de México. Entonces, pues nos limitamos un poco a los participantes de la Ciudad de México, ¿no?
Sí,
aunque no, si quieren lanzarse, bueno, pues se pueden lanzarse.
Que tienen que pagar el camión. Entonces, ya vienen gastados de la Semana Santa.
Les va a salir más caro. Pero ajá, bueno, que la dinámica.
Es la siguiente.
La siguiente, ¿no?
¿Cómo me lo gano? Me pregunto yo.
20 segundos tienes que poner. Grabarse con su celular o con la cámara que ustedes quieran, subirlo el video a YouTube. En 20 segundos tienen que hacer un beatbox, como lo hemos hecho de repente Densho y yo.
Ajá, les vamos a poner un ejemplo.
Vamos a poner un ejemplo. Mario Bros.
Mario Bros.
Ahí está. Ajá, ¿no? Más o menos eso. Tienen que hacerlo en video. Y poner la liga en los comentarios de este post de este 2 de mayo. No, 3 de mayo. 3 de mayo.
3 de mayo, ajá.
3 de mayo del post de Token. Ponen el video de YouTube o lo enverían ahí en los comentarios.
Ajá, y el que más nos guste, esto va a ser completamente arbitrario.
Exactamente.
El que más nos guste.
Exactamente. Se lleva los boletos, nosotros les avisaremos vía correo electrónico. Y son 3 pases dobles, entonces hay 3 ganadores.
3 pases dobles.
Entonces son los 3 mejores que lo hagan. Tum, 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 tum.
El, no
de el de Mario Bros o el que ustedes quieran, ¿no?
Ah, exactamente, sí, no, el que quieran.
El que quieran. En 20 segundos el que les salga mejor.
Ajá. Sure you can.
Perfecto.
Ok.
Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a la Arena México con el Consejo Mundial. Hoy tenemos este soporte rudo en la esquina de las rudezas, señoras y señores. Monch y Dencho, no se lo pierdan. Esto es el soporte rudo desde la Arena México.
I find it very nostalgic.
Soporte Token.
¡Ay, güey! Nos echamos una hora y media en el pero
Para venir
a grabar aquí por el regreso a clases de
sí.
Entonces estamos calientes.
Sí, no, estamos, sí, pero ahora sí. Sí. No, y aparte yo después de mi fin de semana. ¡Ay, güey!
No. Es que. No, estuvo muy tráfico.
No, sí, es que aparte es que es lo
hora
peor.
Y media.
¿Sabes qué es lo cabrón? La gente, o sea, retrasada mental. Y lo digo en serio. O sea, son unos retrasados mentales.
Estúpidos, sí.
O sea, porque ya llegaba un punto de que. Imagínense que son 2 carriles de bajada, tomaban los 4, no dejaban pasar, tú le decías, güey, voy a cruzar la calle, no me voy a meter en tu camino, se ponen de... No, güey.
No, y ahorita me toca güey, porque tengo que agarrar atrás el tráfico para Radio Fórmula. Entonces, ¡vengan!
Esta ciudad es un insulto.
A ver.
Dígame.
Tenemos
todos.
Tenemos saludos en Twitter.
No, de saludos mangos, ¿qué?
Pues que si le mandas una mentada de madre a Pablo.
No.
¿Quién es Pablo? ¿Quién eres? ¿Quién eres
amigo
tú?
Amigo de Pedro.
Oye, no. ¿Quién eres tú para que nosotros te mandemos al diablo? No eres nadie.
Turbo Jump, que si lo mandas a la Turbo Ching.
Ay, Turbo Jump es, lo conozco desde hace mucho tiempo.
Danko 07. O Dank 07.
No, ese me cae mal.
¿El que ¿sí? quiere?
No sé.
Chemag 7. Si no es mucha molestia, unos para mí, unas mentaditas para Chemag, si quieres. No,
pues es que no es la hora de la complacencia.
Creo que ya están perdiendo la esencia del soporte rudo. No es nada es más de ay, mándenme al diablo. No, tienen
que preguntar cosas, que los mandemos al diablo.
Excelente lunes, esta semana va que pinta grande. Y ya mañana no, el soporte rudo, dice.
No tienes la menor idea. No tienes la menor idea.
Grande.
Dice Ratiponce, váyanse al diablo. Ah,
tú primero, güey. Ya brinco.
Y además algo. Tiene un Ewok ahí.
¡Puchawanga!
¡Puchawanga!
La de tu
Limo. A Chica Hermosa, dice que le mandamos un.
Chica Hermosa.
Un agarrón.
Okay. Le mandamos un agarrón de naranjas.
De naches.
Exacto.
De naches.
Exacto.
De naches.
A ver, ¿qué más? Es que hay mucho soporte, pero me da un poco. A ver, vamos a ver si abre este.
Les voy a dar un consejo en el momento de soporte rudo.
No abren.
Si vas a jugar a las escondidas en México, uh-huh, escóndete en un huequito de una cama, güey. No en Pakistán, güey.
Dice. Ah, no, este no era de soporte, era un mail para mí.
Ah. Sí. Si quieres, lo mandamos al diablo, no te preocupes.
Espérame, que ni siquiera decía un pequeño problema.
De Hacienda. Lo invitamos a cumplir con sus obligaciones fiscales. Güey, sí. Ese sí asusta.
Bueno, nos escuchamos el próximo jueves, a ver.
Nos oímos el jueves.
Se les antoja, ching.
A todos, que tengan buen mes, porque estamos empezando mayo.
Exactamente, buen mes ya. Madres. Token Podcast es nuestro Twitter. Soporte Rudo es nuestro Twitter también. Token arroba Matuk en nuestro mail. Si se nos da la gana lo vamos a leer, y si no, no.
Y si no, no.
Y recuerden, Soporte Rudo? Recuerden, anímense. Video Games Live es una.
Mándenos su video con sí. El tema de que ustedes interpreten.
Sí, ¿verdad? sí, vale la pena la pena ir.
A capela.
Sin duda alguna.
Pásenla. Nos vemos bien. Por allá.
Órale.
Abrazo a todos.
Ay.
Token.
We have to get out of this building.
Videojuegos. Token.
I can't do that.